Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Juez pide a fiscal que no le sople en la nuca. Ese podría ser el titular. El juez Juan Carlos Peinado, que investiga la denuncia contra la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ha percibido a la fiscalía por sus frecuentes e inusuales visitas personales. O sea, que es que el juez está todo el día detrás del del fiscal está todo el día detrás del juez a ver qué hace. Claro, ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso, de Sánchez. Ya veremos qué recorrido judicial tiene lo de Begoña Gómez. Parece que no va a tener mucho recorrido. Sánchez utilizó la honorabilidad de su mujer, puesta en duda, para fingir que se iba al rincón de pensar. Esta semana Sánchez iba a dar explicaciones en el Congreso de las actividades profesionales de su mujer y no ha explicado nada. Y por su parte el PP alarga la cosa. En el Congreso Feijóo, el miércoles, sugirió que podía salir más información sobre esta cuestión, información que no tenemos de momento.
Con todo lo que sabemos y con todo lo que sabe que queda por salir, no vaya de víctima, porque no lo es.
Si Feijóo sabe que hay cosas que están por salir, pues que no las cuente. El PP ha citado a Sánchez en el Senado, en la comisión sobre las comisiones ilegales, y el PP, claro, estira el asunto buscando impacto en las elecciones europeas. Ya veremos si antes de las elecciones el PP llama al Senado, a la comisión del Senado, a Begoña Gómez. Voy a decirlo, lo que he dicho a las cuatro lo voy a decir de la misma manera, aunque más suave, porque parece que a alguien le ha molestado el tono que he utilizado. A los políticos españoles de la izquierda y de la derecha les convendría haber pisado más Tierra Santa antes de meterse y meternos en los líos en los que nos están metiendo. Yolanda Díaz, que además de ser líder de Sumar, es vicepresidenta del gobierno, ha montado un nuevo conflicto diplomático. Yolanda Díaz usó ayer el lema que utilizaban los palestinos antes de que los propios palestinos reconocieran el Estado de Israel. Reivindicó un Estado palestino del río al mar, es decir, del Jordán al Mediterráneo. Esto supone, esta expresión supone negarle al Estado de Israel el derecho a la existencia. Y cualquiera que haya estado en Israel, en Tierra Santa, sabe que una frase así supone hacer mucho daño no al gobierno de Netanyahu, sino a todos los israelíes. Supone despertar todos los fantasmas. Hace la friolera de 36 años que los palestinos reconocieron a Israel como Estado. Lo hizo Arafat. La vicepresidenta lleva 36 años de retraso. Hoy ha intentado corregirse.
Me remito a que siempre hemos tenido la misma posición, el reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía.
Vicepresidenta, ayer no dijiste dos estados, dijiste un estado palestino del río al mar. Y esta corrección no sirve para nada porque Israel prohíbe al consulado español atender desde hoy a los palestinos en represalia por esas palabras de la vicepresidenta. Eso por la izquierda. Ahora nos vamos a la derecha. A la derecha española, a cierta derecha española, también le vendría muy bien darse una vuelta por Gaza, por Jerusalén, por Cisjordania. A la derecha española le vendría bien intentar cruzar un checkpoint sin protección diplomática, ver la agresividad de los colonos y los israelíes y ver muchas más cosas. Quien defiende un alto el fuego en Gaza no es un ultraizquierdista peligroso, ni un antisemita, ni un antiisraelí. Quien defiende ese alto el fuego no es un islamista antioccidental y tampoco un terrorista. Quien pide dignidad y justicia para el pueblo palestino no es un terrorista. Presidenta Ayuso, criticar la desmedida respuesta de Netanyahu a Gaza no es ser antisemita. Reconocer a Palestina, presidenta Ayuso, como Estado no es ser ni de Bildu ni estar en el mismo nivel que ETA. Todos los palestinos, presidenta Ayuso, no son de Hamás.
Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado.
La presidenta Ayuso ha querido corregir diciendo hoy que no se puede premiar al terror. No ha corregido. Ha dicho que reconocer un Estado palestino es premiar al terror. No es difícil. No es difícil. Políticos de la derecha española y de la izquierda española, decid conmigo. condenamos los atentados de Hamas, exigimos la liberación de los rehenes, condenamos la reacción absolutamente desproporcionada de Netanyahu, pedimos un alto el fuego. Estamos hablando de miles de muertos, de decenas de miles de muertos, de madres que han perdido a sus hijos, de viudas, de gente que no tiene para comer. No es tan difícil, no es tan difícil levantar la mirada del cortoplacismo partidista. A ver si así, diciéndolo más suave, tiene más efecto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y acabamos de conocer que 63 personas han llegado en un cayuco al puerto de La Restinga, en el Hierro. Entre ellas hay 4 mujeres y un niño. La embarcación habría partido hace 6 días desde Mauritania. Sus ocupantes proceden de Senegal, Mali y Guinea Conakry. Se encuentran en buen estado de salud. Y a 2 semanas de las elecciones europeas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, rectifica a la candidata socialista Teresa Rivera. Ahora dice Sánchez que no pactarán con la ultraderecha europea después de que Rivera no cerrara la puerta al partido de la italiana Giorgia Meloni. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha puesto orden en sus filas después de que Teresa Rivera se abriese en una entrevista a acordar con Giorgia Meloni y en las últimas horas cayese en la contradicción del reproche a Alberto Núñez Feijóo por precisamente tender él mismo la mano a la primera ministra italiana. Así, Sánchez ha marcado el discurso.
Cuando se dice, yo me abro a pactar con los aliados de Vox en España, por entendernos, el Vox europeo, donde no solamente está la presidenta Meloni, es absolutamente incompatible con el planteamiento de negociación que tuvimos hace 5 años y que tiene la socialdemocracia europea.
El presidente del gobierno ha buscado ser tajante en su rechazo a pactar con lo que ha definido como el Vox europeo. Sánchez ha mantenido hasta ahora una apacible relación institucional con Meloni, aunque ha querido subrayar que la configuración de la Comisión Europea no depende de los países, sino de las familias políticas con representación en la Eurocámara.
Y como te estamos contando, ya está en marcha la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio. Escucha a Dolors Montserrat, candidata popular a estos comicios.
Pero Europa es también economía, es mercado común, libertad empresarial y competitividad industrial. Apoyaremos a los autónomos y a todos los sectores, reduciendo la presión fiscal.
Sin embargo, hasta ahora estas elecciones han interesado poco a los votantes porque las cifras de participación son mucho más bajas que en otros comicios. Eso en parte es porque se desconoce cómo funcionan exactamente y lo que suponen. Por eso, a partir de las 7 de la tarde en La Linterna, vamos a analizar cómo afectan las elecciones europeas a nuestra vida diaria aquí en España. Y los rebeldes hutíes expanden su ofensiva contra buques que consideran aliados de Israel. El grupo chií de Yemen reivindica 3 nuevos ataques en los mares Rojo, Mediterráneo y Arábigo, ataques que en los 3 casos se han llevado a cabo con misiles. Y acaban de finalizar los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Ignacio Arzuaga.
Conectamos directamente con nuestro enviado especial en Monte Carlo, Carlos Miquel. ¿Cómo le ha ido a los españoles?
Pues muy bien, sobre todo para Fernando Alonso, que ha dado una auténtica lección de pilotaje, limando los muros y haciendo una gran salida en la última chicana antes de la entrada en meta. Ya ha sido el tercero más rápido con su Aston Martin, el más veloz ha sido un Leclerc que está intratable, que está dominando los entrenamientos con mano de hierro, y segundo, otro veterano que ha brillado, Lewis Hamilton. Cuarto, Verstappen, con problemas en su Red Bull. Quinto, Norris. Y sexto, un Carlos Sainz que ha tenido tráfico en su mejor intento y que aún así no tiene demasiada confianza con su Ferrari.
En baloncesto acaba de arrancar el Panathinaikos Fenerbahce, primera semifinal de la Final Four de la Euroliga. Pilar Casado.
Iba a hacerlo con 10 minutos de retraso porque hay miles de personas que todavía no han podido acceder a este Uber Arena por una organización más que cuestionable. Así que insisto, 1:38 sin empezar la cita, la gran cita para el baloncesto de nuestro país a las 9 de la noche, Real Madrid-Olympiacos.
Recordar que a partir de las 8:30 podrás escuchar el partido en tiempo de juego en ciclismo, final de la 19ª etapa del Giro de Italia con victoria del italiano Andrea Vendrame. Y en fútbol, Xavi no será entrenador del Barcelona la próxima temporada. Así lo ha comunicado el club a través de sus redes sociales. Hansi Flick ha sido el elegido para sustituir al actual técnico.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora mismo tenemos 28 grados aquí en Cibeles. Mañana y pasado, por cierto, nos espera mucho calor y se pueden registrar temperaturas por encima de los 30 grados. En cuanto al tráfico, a estas horas tenemos las consecuencias de ese accidente de salida en la A3 en Villarejo de Salvanés. También circulación lenta en la A1 en Alcobendas y de salida en la A1 también en El Jarama, en la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 en Arroyomolinos. La Policía Nacional ha desarticulado una banda que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito colocando dispositivos electrónicos en los cajeros automáticos. Habrían logrado hasta 100.000 euros con este sistema. Hay 14 detenidos y se han intervenido numerosos dispositivos, dinero en efectivo y vehículos de alta gama. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Desnudo de madera, donde marcamos una estrella y una cruz. Un mensaje de mirada honesta. Mi hogar está donde estés tú. Me quedé enredada en tus pestañas cuando abanicaron suave de cerca mi cara. Y la piedra convirtió en montaña un sentimiento de la manera más sana. Y aunque sin ti no muero, el sendero contigo es mucho más bello. Riego un amor que crece lento, lo tengo tan claro. Te abriré mi pecho, llenaré de besos
el agua. Cuando lo haces todo desde el corazón, cuando creas desde ahí, no desde lo más dentro, y tienes una voz que parece que sale del alma, pues todo lo que haces se vuelve especial. Esa es la magia que tiene esta mujer que lucha contra gigantes y responde al odio siempre con amor. María de los Ángeles Rozalén Ortuño. Rozalén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que digo yo que en tu pueblo ha sido siempre María, María Ángeles o Rozalén.
Ay, mira, yo soy la María Ángeles de gafas.
La María Ángeles de gafas.
La María Ángeles de gafas. Sor Bandurria. Me han dicho tantas
¿Cómo
cosas.
¿Cómo que Sor Bandurria?
Hombre, porque yo tocaba, bueno, y toco la bandurria. Entonces, en mi pueblo, por ejemplo, en la Misa al Gallo,
sí.
Yo desde los 8 años... toco, sigo tocando la bandurria.
Ay, qué bueno. ¿Y sigues haciéndolo?
Sigo haciéndolo. Entonces, imagínate, con esa edad chiquitica, pues lo puse como a huevo que me dijeran, sí, Sor Bandurria. Sí,
sí. Qué bueno.
Y llevaba gafas de astigmatismo. Entonces, sí, la María Ángeles de gafas.
En su pueblo, que es Letur, en Albacete, donde obviamente, pues imagínate, es María Ángeles, pero es Rozalén también para todos, que debe ser brutal cuando tú vas al pueblo, no me quiero imaginar lo que debe pasar allí. Por cierto, en la Casa del Pueblo es donde tienes el Goya, que te dieron o no, o es en Madrid.
El Goya lo tengo aquí en mi casa de... Yo vivo en Valdemorillo.
¿En Valdemorillo?
Vivo en la sierra, anda. Sí, muy agustico,
muy
la
gusta
verdad.
Allí, ¿no?
Sí, porque vivo en el campo,
sí.
No paro de hablar de mi huerta, pero es que es verdad que...
¿Plantas en la huerta?
Pues ¿tomates? Tomate, sí, tomates, por supuesto, calabacín, berenjena, pepino, diferentes lechugas, de todo lo que todo. Voy probando
te,
cosas.
¿Se te da bien?
Se me da bastante bien.
Bueno, ya tocaba sacar nuevo disco, lo estábamos esperando todos y has venido desde luego con ganas, sobre todo de abrazar y de recibir abrazos, una palabra que está muy presente en tus nuevas canciones. ¿Por qué?
Pues bueno, cuando voy escribiendo las canciones tampoco soy consciente, ¿no? De cuál es el hilo que va a unirlas todas y que me va a dar un sentido al disco. Fue después cuando me di cuenta que la palabra abrazo y abrazar pues está en casi todas. Y como es un disco en el que yo me aferro mucho a lo simple, por las cosas que me han pasado estos últimos 4 años, que es lo que llevo escribiendo este disco, pues... el abrazo, el gesto de cariño por excelencia. Quiero que este disco sea eso y cada canción pues es un tipo diferente de abrazo y pues eso, nada de fuegos artificiales, vamos a aferrarnos a lo simple de la vida.
Y a los abrazos.
En una noche cualquiera, de esas que no esperas nada, de eso que sales con moño en chándal, con la cara lavada. En una noche cualquiera, de esas que no esperas nada, de eso que dices muy confiada, que tomas una y te marchas. De repente suben el volumen de esa vieja canción, se inundó todo de tu perfume, nos pegó el subidón. Me temblaron todos los pilares, se esfumaron todos mis males. Fue un disparo fuerte y salvaje el que me mató. Y cuéntanos.
Porque en este disco cantas, entre otras cosas, algunas, bueno, dices a lo que me ha pasado estos 4 años. Entre esas cosas, amores y desamores y amores distintos, y salen canciones como esta, ¿no? En una noche cualquiera.
Sí, siempre pensamos que tienen que venir a la puerta de casa a llamar, ¿no? Para que te pasen cosas. Yo soy de las que piensa que hay que salir a que te pasen, ¿no? Y bueno, pues sí, la noche, los bares.
Bueno, esas cosas.
Claro, no todo en el disco, que yo sé que hay mucha lágrima, pues como veis también hay mucha diversión y mucha risa, ¿no? Y fíjate, bueno, pues una noche cualquiera te vuelves a enamorar.
Siendo Rosalén, pues tiene que haber un poco de todo y desde luego la risa no va a faltar en tu música. No. Y la alegría sobre todo, ¿no? Y ese puntito de siempre de buen rollo, ¿no?
Claro, hombre, y siendo de Albacete, dime tú a mí.
Pues sí, lo que pasa es que como bien dices en este disco, y por razones obvias que ahora comentaremos, también hay mucho duelo.
Agarrada al collar de mi madre, al olor de su cuello, al refugio de los cuentos de mi padre para el frío del invierno. Los colchones de cachitos de lana que se hundían en el centro. Terminando todos juntos en la cama, en las noches que hubo miedo. La luz siempre encendida, de madrugada en la cocina, las manos llenas de harina. Y curaban las heridas de mis labios con aceite de oliva.
Qué cosa más bonita.
Mira,
cuéntanos.
Ya empezó.
Normal. Porque en estos años te han acompañado muchas cosas, pero también muchas despedidas.
Sí, pero como eso es la vida, pues mira, esta canción es la que es mi favorita del disco. Y esta empecé a escribirla hace mucho tiempo, cuando todos estaban vivos aún de todas las pérdidas que he tenido. Pero es verdad que conforme me voy haciendo mayor, cada vez amo más mi infancia, ¿no? O sea, es como era totalmente libre, no tenía responsabilidades, y esa es la que me ha marcado a saco, ¿no? Y esta canción es precisamente el abrazo a la niña que yo fui, ¿no? A esa nostalgia, al pueblo. O sea, todo lo que voy diciendo aquí son imágenes de mi invierno y de mi verano en el pueblo. Y claro, precisamente en el estribillo digo, yo no quiero volver aquí, sino yo quiero volver a entonces. Y claro, pues es que empieza encima con, bueno, pues con esa mano agarrada. Siempre dormía con mi madre y la agarraba así en el cuellecete, en el collar. Mi padre, los cuentos que me contaba. Cuando yo bajaba abajo, mi abuela, que era la Ángeles de los Dulces, era la pastelera del pueblo, entonces siempre las manos llenas de harina. Y sí, me curaba los labios con aceite de oliva. Claro, es que esto, porque es poético decirlo con aceite de oliva. Me echaban en realidad manteca de cerdo.
¿Ah, sí?
Y curaba los labios a tope.
Los labios resecos y cortados del frío y eso, ¿no?
Claro, me han educado en lo natural a tope.
Bueno, no hemos contado, porque has dicho los que se me han muerto es que se murió tu abuela, se murió un tío tuyo y se murió tu padre.
Sí, y bueno, y más primos, bueno, sí, se nos han ido muchos. Los más cercanos, como bien dices, mi abuela murió conmigo en el 2020. Bueno, dejó de latir conmigo, ¿no? Y nunca había visto morir a alguien, pero luego mi padre se va de golpe, que el shock que provoca es muy fuerte. Y sí, o sea, la muerte está como muy presente. Y por eso pues también cuando pasan esas cosas amas mucho más la vida y vamos, todo esto lo he escrito y lo he narrado sin victimismo porque la vida es esto.
¿Dónde está? ¿En qué extraño lugar? Misterio, dimensión, tu energía que se va. Dime si se diluye en el viento, se esconde en el bosque, se sumerge en el mar. Oh, si estás protegiendo de cerca, enviando la fuerza, señalando el camino, advirtiendo el peligro, con viajes de ida y vuelta desde la eternidad hacia la eternidad. Te veré en todo lo que amaste, en cada abrazo eterno, en cada atardecer. Te veré en las aves del cielo, en cada hombre bueno, en todo aquel que guarde fe. Eras la persona que más decía te quiero. Si supieras cuánto se te echa de menos.
Buah, esta canción es la que le dedicas a tu padre, todo lo que amaste. ¿Cómo vas a cantar esta canción en directo sin emocionarte y sin que se te salten las lágrimas?
No es la primera vez que canto canciones que me tocan mucho, claro, pero esta, claro, aquí ya me pasa a otros pueblos. Y es verdad que lo mejor que podemos hacer por los que ya no están es honrar nuestra propia vida, porque yo soy él, ¿no? Yo soy mi madre y soy él. Y yo sé que también es lo que ellos querrían.
¿Y qué dice tu madre de estas canciones? ¿Qué le parecen?
Sí, escuchó algunas canciones en la radio y es que es muy graciosa ella. Y me decía, ay, pero ¿cómo te parió yo así? ¿Cómo es posible? Mi abuela me decía, pero ¿cómo te salen esas cosas de la cabeza?
Digamos. Del corazón también, ¿no? Estamos hablando con Rosalén de su último disco que se titula El Abrazo, porque está lleno de abrazos, como comprobamos, también de algunas penas, pero dice, yo amo la vida. Por eso también hay una canción que es Sácame la pena.
Sácame la pena.
Es lo bueno que tiene esto, como tú bien dices, ¿no? Porque todo es la vida y porque luego llega otra canción y lo que te apetece es salir a bailar, ¿no?
Exacto.
Y compartir esa alegría.
Sí, digo, esta canción, Sácame la pena, llévame a bailar, creo que puede ser, bueno, la que resuma muy bien el disco, ¿no? Porque es, aun sabiendo que la tristeza me acompaña, ¿no? Sácame la pena, llévame a bailar y vamos a celebrarlo todo.
Claro. Y lo que nunca falta tampoco en la música y en la manera de ver la vida, de mirarla, de escribirla en modo de canción de Rosalén, pues es su mirada social y comprometida.
Ojalá te quede inocencia para endulzar tus pasos y uses tu intuición para no hacer mortales los disparos. Ojalá te ames tal y como eres y también te con tus imperfecciones, inevitablemente. Ojalá sepamos mostrarte la cara amable del mundo y te abrace entre algodones cada noche un sueño profundo. ¿Sabes bien?
Mira, aquí te abraza el sueño, pero también te abraza, ¿eh? Es como al final todos son abrazos. sí, en este disco. Como tú decías, no sé si me sale de casualidad, porque a lo mejor no vas buscando el abrazo, pero ahí están todos los abrazos juntos en este disco que lleva además ese título. Bueno, y ahora vas a cantarlo para que lo compartamos todo.
Ay, estoy que me canto encima, porque nunca habíamos parado tanto de subirnos al escenario. Hemos estado un año y medio sin cantar, ¿no? Sin girar, y vamos a estar dando vueltas, pues todo lo que me dejen y todo lo que aguante el cuerpo, pero sí que tenemos muchas, muchas ganas.
Y nosotros de verte a ti también en directo, aparte de escuchar el disco, escucharte aquí, que nos cuentes, ¿no?, cómo te va y a ver cómo salen este año los tomates, ¿eh? Porque no te creas tú que en Madrid luego las cosas de la huerta hay que mimarlas mucho porque se te van en un pispás. Pero ya, bueno, hay que estar ahí, ¿eh?
A ver si nos vemos y me traigo un tomatico.
Bueno, nos comemos una ensalada con los tomates de la huerta de Rosalén y eso ya es lo máximo. Gracias por venir, que vaya todo fenomenal, Rosalén.
Muchísimas gracias, cuídate.
Llevamos 3 días y hay luna nueva, la gente sale a la procesión, le gritan guapa, le gritan huepa, y así se alegra mi corazón.
Estoy rendida, ya no hay remedio, que me devore este gran amor, amor que es joven, que quema fuego, y anda la llama de la pasión, amor que corre, es aventurero, que te ha robado mi corazón.
Qué artistaza Rosalén, qué buena gente.
Con Rosalén tan pronto estás riendo como que estás llorando, ¿eh? También te digo.
Charlar con ella, escuchar sus nuevas canciones, son súper emocionantes.
Desde luego que sí. Buah. Qué mujer más espectacular.
Sin duda. Bueno, y lo del viento, ¿cómo va? Es decir, seguimos con la preguntita, ¿recordáis? ¿El viento va o viene? ¿El viento viene o va? ¿Qué dice la gente?
Tenemos de todo. Vamos a hacer un variadito porque es que si no, no damos abasto esta tarde.
¿Un variadito qué?
Un variadito son varios oyentes.
Fritura de pescado.
Todo el tiempo, sí. Porque es que no nos ponemos de acuerdo.
Buenas tardes, gente. El viento da y pasa y luego sigue su camino. Ni va ni viene.
Pues es evidente. El viento no va ni viene. Se mueve.
El viento viene porque trae el polvo del desierto, trae el polen, lo trae todo. Así que el viento viene.
Pues yo pienso que el viento viene cuando le interesa y se va cuando no le interesa.
Esto es muy
a
bueno.
Ver, gente, el viento va siempre. ¿O es que no habéis escuchado el cuento de María Sarmiento, que tira un pedo y se lo llevó al viento? Si no se lo llevase el viento, se lo traería de vuelta. Si se lo lleva, es que se va el viento, no vuelve.
Ay, qué bueno.
El argumento de María Sarmiento me parece contundente.
Es bueno.
Muy contundente.
Claro, porque tú tienes que ver las cosas por los efectos que provoca.
Efectivamente.
O sea, si tú quieres saber si una cosa va o viene, hay que ver los efectos. ¿Eh?
Efectivamente, lo he dicho, que aquí tenemos de todo un poco.
Buenas tardes, gente. El viento somos nosotros quien elegimos si viene o va.
Supongo que cuando el viento es gallego, pues uno no sabe si va o viene.
El viento va de aquí para allá. Si estás aquí, el viento va de aquí para allá. Y si estás allá, el viento va de allá para acá.
Ya claro. Y entonces, ¿cuándo estás aquí y cuándo estás allá?
Siempre va.
El viento viene y va. Si lo recibes tú desde el exterior, te viene. ¡Ay, pero si lo expulsas tú! ¡Viento va!
Conclusión, el viento es gallego. Que no saben ni si viene o si va.
Exactamente.
Puede ser gallego el viento, ¿sí?
Sí, pero si pensáis que lo habéis escuchado todo, es que no, es que aquí hay más, ¿eh?
A ver.
Yo no sé si el viento va o viene, pero que casi siempre se queda en esta zona, en Cantabria.
Lo estamos oyendo.
Cuando no sopla sur, sopla nordeste. Y cuando no, oeste.
Yo digo que el viento viene, porque mi madre lo llamaba. Le decía, viento, San Telmo, y el viento venía.
Fíjate. Digo que el viento viene, que se llama viento. Si el viento va, se llamaría vanto.
La respuesta, mi amigo, está sonando en el viento. The answer is blowing in the wind.
Perfecto.
Gente.
Muy bien, ahí está.
Bravo.
Respuesta está flotando en el viento.
Exactamente.
Si ya lo decíamos, el maestro Dylan.
Sí, pero no aclaraba el tema de si va o bien, ¿eh?
Está la cosa complicada y vamos a ponernos de acuerdo.
Está flotando.
Está en el aire.
Y da la vuelta. Y la ventolera.
Yo estoy con los que dicen que, claro, depende de la percepción.
Ya, bueno, pero eso es muy
de si estás aquí,
racional.
Si estás... Pero
no,
a mí lo
no.
que me ha gustado ha sido, si estás aquí, viene. Si estás allá, va. ¿Y cuando estás aquí y cuando estás allá?
Pues viene, va, y va. Viene y va, efectivamente.
Claro. No, pero sí, tú sí. ¿Cuándo estás aquí y cuándo
bueno...
estás allá? Me estoy explicando la pregunta.
Si yo estoy aquí ahora mismo, sí. Si parto de aquí, estoy aquí. Y si pues, me voy donde tú estás, estoy allá.
La pregunta
allá.
Es, ¿por qué aquí es aquí
pues ya
y allá
estoy en el otro lado.
Es allá?
No,
porque aquí puede ser allá y allá puede ser aquí.
Que no nos
de
hagas
hecho,
spoiler de temas futuros.
De hecho, allá se convierte en aquí cuando tú vas allá.
Cuando
esto
tú vas
otro día. Pues,
cuando tú vas, yo vengo de allí.
Yo voy allí y entonces allí se convierte en aquí.
Mira, esto es un buen tema para otro día.
No, por
sí,
favor.
Sí. Ya hemos hecho el avance.
¿Cuándo es el allá avance. O allí y cuándo es aquí?
Yacuyá.
No. ¿Cuándo es allá y cuándo es allí? Ahora tiene que haber movimiento.
Bueno, yo ahora me levanto y me voy allá.
¿A dónde?
A seguir escuchando mensajes de
allá.
Arriba.
Allí. Arriba es allá.
Arriba es
y cuando estés allí, ¿qué es? Cuando estés allí escuchando los mensajes, será aquí.
No, estaré allí.
No, pero...
allí.
Pero si ya estás allí,
sí, pues
estás
estaré
aquí.
Sentada en mi mesa.
Hoy es
el viento. Que si va está o
allí.
Viene el viento. ¿Qué explicación le
cuando,
das tú al
cuando
va
ella
o
esté
viene
allí,
el viento?
El viento vendrá.
Gente, 607-150-602. Ay. ¿El viento va o viene?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La figura de Francisco de Goya. Sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa. Y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos.
Electrónica deportiva, tecnobelleza, muebles de cocina y baño.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Te apuntas?
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el Cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el Gran Capital, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Nectarina amarilla granel por solo 2,99€ el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pito, pito, gorgorito, me apetece un pescadito, sea en business o en turista, ceno como a un artista. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. En una flota moderna y sostenible y con los mejores destinos nacionales e internacionales. Air Europa, tú decides.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos. Problemas que siguen ahí, ¿eh? Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Mediodía COPE, desde las calles de Barcelona. Esta es la ciudad con el alquiler más caro de toda España, más de 21 euros por metro cuadrado.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dime una cosa. ¿Serías capaz de distinguir a un granadino de un sevillano o de un almeriense solo por el acento? Escucha con atención, fíjate. Así dice champú un joven de 25 años de Almería.
Champú.
Vale. Así lo pronuncia un joven de la misma edad de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.
Champú.
Curioso, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a fijarnos en la palabra oso. Así es como lo pronuncia una chica de Ubrique, en Cádiz.
Oso.
Y así lo hace otro de Jaén.
Oso.
Que es muy diferente, ¿eh? Bueno, ¿cómo cambian los acentos en función de las distintas provincias andaluzas? Es la pregunta a la que quiere dar respuesta un equipo de investigación de la Universidad de Granada. Un trabajo realmente extraordinario, dirigido por el profesor Alfredo Herrero de Haro, que es investigador de esta universidad. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, os habéis propuesto elaborar un atlas lingüístico, que será además un atlas lingüístico interactivo de los acentos de Andalucía a través del análisis de la forma de hablar en 500 municipios de las comunidades de la comunidad autónoma. ¿Y cómo lo estáis haciendo? Porque parece un trabajo enorme esto, ¿no?
Es un trabajo enorme, una de esas cosas que es más grande de lo que yo me quería creer al principio. Pues bueno, curiosamente, lo más difícil yo creo que va a ser la recopilación de los datos. El objetivo de recoger audio de 500 municipios, 500 puntos distintos, no es fácil, pero bueno, ya se han recogido datos de 360 municipios y quedan 140. Y poquito a poco, el objetivo es tener ya audios para los 500 municipios para septiembre o así.
Bueno, ¿y cómo estáis recogiendo los audios? Algunos son online, pero en otros casos vais, digamos que pateando los pueblos, ¿no?
Sí, en la primera fase, y esto es algo bastante nuevo de este tipo de trabajo lingüístico, en la primera fase se hace una encuesta en línea. Hay una página web que se llama acentoandaluces.com y la encuesta cierra el 1 de junio y la gente pues de toda Andalucía ha entrado en la encuesta, la ha hecho desde su casa por teléfono y salía una serie de fotos de perros, champú, cositas así, y la gente lo decía. Y esos audios no entraban y luego pues se bajaban. Y esa ha sido la primera fase. Y la verdad es que esa fase yo creo que ha tenido bastante éxito. A través de esa fase hemos recogido audios de 2.700, un poco más de 2.700 personas, lo que es uno de cada 3.200 hablantes, uno de cada 3.150 hablantes de Andalucía. Ha sido un porcentaje bastante, bastante alto, la verdad.
Qué bueno.
Y ahora lo que se está haciendo es, sí, la verdad es que la participación ciudadana, pues solamente lo puedo dar gracias a la gente porque la participación ha sido excelente. Y ahora en la segunda fase lo que se está haciendo es pues se crea un mapa con los puntos que se quieren cubrir para los que todavía no hay datos, y ahora pues los distintos miembros del equipo pues estamos yendo a distintas partes, pues a Córdoba, al sur de Sevilla, al oeste de Almería, para recoger datos en persona.
Ajá, o sea que vais con la grabadora y vais grabando audios, sí. Voces.
Sí, pero es mucho más fácil de lo que era antes. Este trabajo, en 1950, un equipo de la Universidad de Granada también fue, recogieron datos de 230 municipios. Y luego publicaron el Atlas de Acento, Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, lo publicaron en 1973. Pero claro, esos señores, pues, estamos hablando de la España de los 50. Pues la gente, pues, algunas partes tenían que ir por un poquito en autobús, luego en burro, había partes para las que no había carretera, sobre todo los pueblos un poquito más difíciles de acceder de la Sierra de Granada. Y ese trabajo, por ejemplo, para hoy en día, pues, muchísimo más fácil de lo que era entonces.
Bueno, incluso para registrarlo, claro, porque no sé cómo lo registrarían entonces, qué aparatos tendrían, ¿no?
Pues no, en aquellos años lo que hacían es, hay unos rumores de que sí que hicieron algunas grabaciones, pero no conozco a nadie que haya tenido acceso a esas grabaciones. Uh-huh. Lo que se hacía era un equipo de tres, principalmente, iban a distintos pueblos de Andalucía y hablaban con la gente, y conforme le enseñaban a la gente pues distintas fotos y definiciones, y cuando la gente decía algo, pues el investigador pues lo escribía a mano. Según como decía, claro, eran los métodos que tenían entonces. Pues había gente que a lo mejor el investigador que estaba haciendo Huelva pues no seguía los mismos criterios que el que estaba haciendo, por ejemplo, el norte de Granada. Pero no son limitaciones que es lo que tenían pues con la tecnología de la época. Igual que si alguien hace en 50, 60 años, si alguien actualiza el proyecto que estoy haciendo ahora, en el 2075, por ejemplo, pues seguramente tendrán una tecnología que ahora mismo no esté disponible.
Bueno, afortunadamente sí tenéis ahora la tecnología y eso os permite, entre otras cosas, registrar, ¿no?, los diferentes sonidos, los diferentes acentos, y no deja de ser curioso, ¿no?, escuchar cómo se pronuncia, pues eso, con esa diferencia del acento, una misma palabra. Mira, vamos a escuchar, por ejemplo, la palabra yegua, pues con acentos diferentes.
Yegua.
Yegua.
O, por ejemplo, cuando les pides que pronuncien gatas.
Gata.
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 ¿Y qué es lo que analizáis aquí después?
Pues, por ejemplo, en esa que habéis puesto ahora, la de gata, ¿sí?, en gata en plural, pues cómo se marca la pronunciación. No es fácil de anotar esto en la radio cuando se hace una persona con auriculares y usando el ordenador, sí que se ve porque se sacan imágenes de los sonidos. Pero, por ejemplo, en la primera grabación, que creo que era la de Almería o de Granada quizás, es una persona, es como se marca el plural. Entonces la persona esa que decía gata, lo que hace es quita la S y luego esa A la abre. Dice, dice gata, una A distinta a la del singular. Esa persona era de Almería, sí. La segunda, que es un hombre de Estepa, decía gata. Y es curioso porque es un fenómeno que se ha perdido bastante en Andalucía. Antiguamente se daba en un triángulo entre las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba, que era la A final de palabra, cuando iba seguida de S, L, E, O, R, y esa consonante se perdía, la A se convertía en una E, por decirlo así. Decían gate, hospite, el rosal era el rosé, pero es un fenómeno que se ha perdido bastante, ya que era principalmente hace dos semanas estuve por la zona esa, por lo que es la ruta del Tempranillo, y solamente lo pude encontrar en Estepa, aunque sí que se da, por ejemplo, en partes de Murcia. Y la última persona, que decía gata, lo que hacía la A no la abría, como la persona de Almería, pero había una aspiración muy fuerte, y eso es uno de los grandes distinguidores también dentro de Andalucía. Las aspiraciones fuertes de final de palabra que tenemos más en el occidente que en el oriente.
Qué bueno. Oye, y no sé si es todavía pronto, pero ¿se nota, por ejemplo, diferencias claras entre las, es decir, hay diferencia o hay provincias que se parece bastante el acento y sin embargo hay otras dentro de Andalucía que es que el acento es completamente diferente? ¿Cuáles dirías tú que son las más distintas y las que más se parecen? O esto es muy difícil de decir y de concluir.
Pues un poquito, yo la verdad es que estoy mejorando bastante. Tengo que decir que he vivido en el extranjero 20 años, he vuelto a España para hacer el proyecto este, y después he vuelto ahora de Australia, y la verdad es que se me está abriendo bastante el oído viajando por Andalucía. Yo diría que uno de los más fáciles de distinguir es quizá para mí ahora la gente de Córdoba, ¿sí?, porque tienen una mezcla perfecta entre los rasgos de Andalucía oriental y los de Andalucía occidental. Tienen las vocales del oriente muy abiertas y luego tienen unas aspiraciones muy fuertes, que es más típico de la zona, a lo mejor, de Sevilla y de Cádiz. Y luego, pues, la entonación no es algo particularmente lo que se va a examinar en el proyecto. El proyecto se va a fijar en las consonantes y en las vocales. Lo que son los rasgos de entonación, se hará algo, pero no va a ser lo que se haga en más detalle. Los rasgos de entonación de Sevilla son bastante particulares. Y sí que partir de ahí, incluso con una palabra sola, cuando una persona a lo mejor dice shampoo o dice el tipo de entonación, se puede notar fácilmente si la persona es de algunas partes de Sevilla.
Jolín. O sea que hay una clara diferencia, me dices, entre Oriente y Occidente en lo que es la Comunidad Autónoma de Andalucía. O sea, ahí sí que hay una marcada diferencia.
Sí, Andalucía lingüísticamente se ha dividido siempre en lo que se llama Andalucía Oriental y Andalucía Occidental. En Andalucía Oriental, que podemos decir que Almería, Granada, sí, Jaén, y luego pues parte de Córdoba y de Málaga, lo que más lo distingue es esa abertura vocálica. Por ejemplo, tenemos la palabra dos, se quita la S final y la O se abre, dos, una O bastante abierta. Ajá. Y en la Andalucía Occidental, pues Sevilla, Cádiz, Huelva, esa abertura se ha desarrollado en los últimos 70 años, por lo que estoy viendo ahora, la abertura se da ahora en zonas de Cádiz y Huelva, en las que no se daba antes. pero lo que más lo marca es que esa vocal no se abre tanto como en el oriente, pero sí tiene un alto nivel de aspiración, más dos. Hay una aspiración bastante fuerte. Qué y una de las cosas curiosas de eso es que ante el mismo fenómeno fonético, que es el suprimir la consonante final, estamos viendo dos pautas evolutivas diferentes dentro de una misma región. Eso es lo que más diferencia una parte de Andalucía de otra, el vocalismo, diría yo. También hay rasgos, por ejemplo, la pronunciación de lo que se llama en español la J, si la persona dice rojo o rojo, esa aspiración de rojo, esa J aspirada sí que es mucho más común de la zona de Sevilla, de Cádiz y de Huelva. Y otra cosa también importante, que creo que es importante tener en cuenta, es que todo esto no solamente sobre el estudio de los acentos de Andalucía, cómo varía de una zona a otra, sino que un proyecto como este, que tiene bastante envergadura, nos puede dar también ideas sobre cómo han evolucionado otras lenguas. Los patrones que vemos en Andalucía, igual que los que se ven en cualquier parte del mundo, son patrones que siguen las pautas evolutivas en cuanto a términos fonéticos, lo que son los universales fonéticos. Y el estudio de una variedad con tanta profundidad como se está intentando hacer, pues sí que nos puede dar pistas sobre cómo han evolucionado otros idiomas.
Comprendo. Bueno, entonces el objetivo final de este estudio que estáis realizando es, por una parte, bueno, como vemos, tiene también un estudio profundo de cuál ha sido la evolución, o sigue siendo la evolución, ¿no?, de esos acentos en las diferentes provincias, pero también hablábamos de ese mapa interactivo, es decir, interactivo quiere decir que conseguiréis crear un mapa que cualquier persona pueda acceder, ¿no?, me imagino que incluso a través de internet, y pinchar en un sitio determinado. No sé si este es el objetivo, pero me parece precioso que puedas pinchar directamente y te sale la voz de cómo se escucha esa palabra concreta en esa zona.
Es preciosa. La verdad es que tengo que confesaros que el mapa ya está hecho. La herramienta interactiva ya se ha hecho. La diseñé yo y la programó un chico, Edgar, muy, muy competente en informático. Y lo que hicimos fue, se diseñó y se hizo, pero al principio se hizo con datos falsos para asegurarnos de que funcionaba. La herramienta ya está hecha y funciona, y ahora pues lo que se ha hecho ha sido borrar todos los datos falsos y se están poniendo los datos verdaderos conforme se van analizando. Y una persona va a entrar en el mapa, que ahora mismo solamente está activo en mi ordenador y en el del informático, se va a colgar en la página web del proyecto, acentoandaluces.com. Una persona va a poder pinchar, como tú bien has dicho, a lo mejor va a poder elegir una palabra, gato, perro, champú, cualquier cosa, y va a salir todos los puntos para los que hay audio. Va a salir, por un lado, va a salir la transcripción fonética, pero eso, si alguien no sabe de lingüística, no lo podrá leer. Pero lo que sí que puedo hacer va a poder pinchar y va a poder escuchar exactamente cómo dice esa palabra una persona de cada uno de esos 500 pueblos estudiados.
Qué bueno. ¿Y para cuándo crees tú que estará esto ya totalmente realizado y activo?
El objetivo es para diciembre de 2026.
Bueno.
En diciembre del 2026 se pretende ya, el objetivo ya está, ponerlo ya en la página web y que la gente pues pueda acceder y pueda ver pues los materiales que se han recogido. Hay partes muy bonitas. Hay una parte, por ejemplo, una de las primeras preguntas de la encuesta, le pregunta a la gente que hablen de manera pues, natural, sobre su pueblo, sobre qué cosas se pueden hacer ahí en su pueblo. Y es bastante bonito porque la gente describe su pueblo, dice las comidas típicas, las tradiciones, y es algo que tiene bastante un valor cultural, creo yo, bastante, bastante importante. Y eso va a ser una parte bonita. Y también hay que decir que después del Atlas de Andalucía, este ha sido el prototipo para un Atlas panhispánico de acentos, que también en el que ya se están recogiendo datos.
Bueno, pues el proyecto es, como vemos, súper bonito, y además, bueno, no es tan largo el plazo en que podremos todos disfrutar de este Atlas lingüístico interactivo de los acentos de Andalucía. Pues gracias por contarnos todo esto, Alfredo Herrero de Haro, investigador de la Universidad de Granada. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Y eso, la gente que no sea de Andalucía también puede hacer la encuesta para el Atlas panhispánico. acentoandaluces.com, sea uno de Venezuela o de Ecuador, puede hacer ahí también la encuesta y empezar a trabajar en el Atlas panhispánico después del 2026.
Queda hecha la invitación. Gracias.
Venga, pues muchas gracias. Adiós, adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Haro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. 3 chispazos para esta linterna que empieza, nada, en 8 minutitos. Vamos a hablar, cómo no, como europeístas convencidos que somos, de las elecciones europeas en nuestro tema del día. Nos jugamos mucho más de lo que parece, aunque la gente no lo sepamos o no queramos saberlo, la opinión pública. Hablaremos de ello. En clave internacional, me voy a fijar en lo que ha dicho hoy Putin reunido en Bielorrusia. Sigo todavía con la empanada del viaje que hicimos al Atlántico Norte con la fragata y estoy muy sensibilizadito. Dice Putin que habría que negociar sin retroceder un metro lo que ha conquistado para buscar una salida. Aquello, pues que no suene a precedente, pero estoy de acuerdo con él. Más vale que alguien se sienta a negociar y que pare este infierno. Y por último, lo habéis hecho durante la tarde, vamos a hablar también en nuestra historia del día de la recogida de alimentos del Banco de Alimentos de este fin de semana. Vamos a echarles una manita en la medida que podamos hacer algo de ruido.
Claro que
pues
sí.
Pues te escuchamos.
Hasta luego, familia.
En la linterna en unos instantes. Pero antes
tenemos que intentar averiguar por dónde sopla el viento. Vamos, que es la pregunta que planteamos hoy a la gente. Gente, a ti que nos escuchas en esta tarde de viernes, que no sé, que nos cuentes. ¿El viento qué? ¿El viento va o viene? ¿Y por qué?
Pues, Pilar, seguimos sin tenerlo claro, ¿eh?
Hola, la tarde. A ver, el viento siempre viene, porque cuando alguien habla del viento siempre mira hacia donde viene el viento. Lo sientes venir.
Pues el viento ni viene ni va, simplemente está de paso.
Si hacemos caso a Federico García Lorca, el viento viene del norte, del sur o de ninguna parte.
Pues yo creo que el viento viene, pero cuando ve lo que hay, va y se va.
Va y se va.
Y desaparece.
Completamente.
Y no vuelven más.
No quiero cuentas.
Ya te digo.
Viene y se vuelve a ir. Bueno, pues si no estés de acuerdo con todo esto, tenemos más argumentos.
Buenas tardes, gente. Si atendemos a criterios puramente cinematográficos, por poner un ejemplo, lo que el viento se llevó, o sea que el viento va, pero también puede ser el viento que agita la cebada, con lo cual yo creo que tiene distintas direcciones.
No tengo ni idea de qué contestar a esa pregunta.
Yo, que gracias a Dios soy marino, tengo muy claro que los vientos vienen y los barcos van. Entonces, el viento se define por la dirección de donde viene y los rumbos de los barcos se definen por la dirección a donde van. Un
qué
saludo
bueno,
muy fuerte desde Vertical.
Sí, señor.
El marino tiene toda la razón, aunque aquí también dicen cosas interesantes.
Hola, buenas tardes. El viento ni va ni viene. El viento gira las borrascas en contra de las agujas del reloj y en los anticiclones a favor de las agujas del reloj.
Si estamos mirando hacia el este, el aire nos viene del este. Si nos damos las vueltas sobre nuestro eje y nos ponemos de espalda al viento, el viento va hacia el oeste.
Pues yo hago kitesurf y el viento viene, me lleva y luego se va.
Efectivamente.
Y ya está. Y bueno, desaparece, lo dicho.
Qué complicado es todo esto.
Es complicado, sí.
Vamos a terminar con un consejo.
Buenas tardes, gente. Pues la verdad que no sabría qué decir, porque no sé. Pero voy a decir lo que decía que cuando le preguntaban, oye, ¿para dónde vas? Yo, pues para donde me lleve el viento. Así que creo que el viento va. Y nada, deciros que pase buen fin de semana y que os dejéis llevar por el viento, que siempre os llevará al buen sitio.
Pues mira,
buen fin de semana.
No es mal consejo, efectivamente, de cara a este fin de semana. Qué bueno.
Tomada en un país de Europa que está en la frontera. En realidad toda Europa es frontera y si no es frontera no es Europa. Foto tomada en un campo con montañas al fondo, nubes que dejan el día triste. Es un campo en el que los arriates con rosales le llegan al pecho a dos mujeres que recogen cosechas de pétalos. Las dos señoras han desayunado queso curado con salmuera y musaca. Necesitan fuerzas. Ahora, después de un rápido amanecer que ha dejado en el aire húmedo una promesa, recogen las mujeres las flores abiertas. Una de ellas alarga la mano con gesto adusto para hacerse con un capullo rosa. Todas las rosas son la misma rosa. Todas son la única rosa, una breve y tierna imagen del mundo. Y es fácil que el que mire la foto se olvide del madrugón de las dos mujeres, del jornal escaso, de las muchas horas de trabajo, de los hijos y de los nietos que están en casa y que esperan algo de comer, de los hombres borrachos y vagos. Es fácil que las dos mujeres que cosechan terciopelos de ternura arranquen suspiros a los que miran la foto. Suspiros como los de los poetas que dicen que la vida es la sombra de un sueño. Los que suspiran ante la foto de las cosechadoras de rosas se olvidan del niño en la cuna y del pan en la mesa, del madrugón. Los suspiros por un mundo que se fue, por las flores del arriate marchito. Los suspiros por un mundo que nunca existirá, esos suspiros son los suspiros que la salen de la boca de quien ha decidido rendirse.
Dos minutos para las siete. Cae la tarde, la radio continúa. Y sí, llega ya la linterna con Ángel Espósito. We'll be right back.
editorial.
Cadena COPE.
La Europa de la posguerra fue la materialización de un ideal. El ideal de libertad frente al poder opresivo de los estados. El ideal de justicia frente al descontrol económico. El ideal de solidaridad frente a los conflictos fratricidas. Han pasado 70 años y abundan las fuerzas políticas y sociales tan interesadas en ofrecer una imagen elitista y descarnada del proyecto europeo como en vaciar de sentido su razón de ser. Las raíces judeocristianas de Europa, junto a la tradición greco-romana y a la filosofía de los derechos humanos, han hecho posible que los pueblos de Europa hayan alumbrado una cultura política y jurídica de la que ha nacido el Estado de Derecho y la democracia. En las elecciones del 9 de junio se pone en juego un proyecto institucional y un modo de entenderlo. Europa no es un proyecto acabado y es legítimo discrepar de sus derivas mercantilistas, del peso de una burocracia asfixiante o del olvido de la participación ciudadana. Elegir a los diputados al Parlamento Europeo no es el único modo de participación cívica, pero sí un acto de enormes consecuencias. Participar es asumir la parte que a cada uno le corresponde en la construcción del bien común de los pueblos de Europa, tanto en materia de política agraria, regulación de las tecnologías emergentes, industrialización y apertura a nuevos mercados, como en política exterior y militar, o todo lo que se refiere a la defensa y cuidado de la democracia misma. Buscar una política de bloques y traicionar los ideales de libertad que nutrieron el proyecto europeo es un suicidio colectivo, que lejos de neutralizar los efectos de una globalización descarnada, dejaría a los europeos más solos, más aislados y más indefensos.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes 24 de...